La organización médico-humanitaria Médicos Sin Fronteras confirmó que en la mañana del jueves 13 de octubre un equipo de la ONG fue objeto de un ataque en Dadaab, en Kenia. El incidente se ha saldado con una persona herida y dos cooperantes españolas secuestradas, posiblemente por un grupo cercano a la guerrilla islamista Al-Shabaab. Las cooperantes trabajan en el mayor centro de refugiados del mundo, el de Dadaab, al este de Kenia, donde trabajaban en la construcción de un hospital. Se estima que en Dadaab se refugian cerca de 500.000 de personas, aunque realmente no hay infraestructura para alojar a más de 100.000. Y cada día llegan unas 1.000 personas más. La mayoría son somalíes que huyen de su país asolado por la hambruna y la violencia. El portavoz de la policía de Kenia, Charles Owino, ha declarado este viernes que existen grandes sospechas de que las dos cooperantes españolas secuestradas en el campo keniano de refugiados de Dadaab no han cruzado la frontera con Somalia debido a las lluvias, al contrario de lo que se barajaba hasta ahora. Todos los indicios apuntan a la milicia fundamentalista Al-Shabaab, supuestamente vinculada a la red Al-Qaeda y que pretende instaurar un Estado Islámico en Somalia. Al-Shabaab, sin embargo, ha negado su implicación en los hechos. Francisco Rey Marcos, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, estima que la milicia está muy fracturada y uno de los grupos podría ser el responsable del secuestro.
Al-Shabaab, como todos los grupos de estas características, no es un grupo monolítico, es un grupo que en su seno alberga a diferentes pequeños grupos que controlaban ya antes zonas territoriales limitadas tanto en Somalia como en los países vecinos, y es posible que un grupo un poco descontrolado dentro de Al-Shabaab sea quien ha hecho este secuestro, y pero vamos, lo más probable por el control que tienen en esa zona y en las zonas limítrofes es que sean grupos vinculados con ellos.
¿Pero qué es la milicia de Al-Shabaab? Nos lo cuenta Francisco Rey Marcos.
Bueno, hay que ubicarlo un poco en la historia de Somalia desde los años 90, con la caída de Siad Barre, con el control del país por parte de diferentes grupos. No todos ellos islámicos, no todos ellos homogéneos. Hay zonas de Somalia ahora, como Puntland o como Somalilandia, que viven una cierta tranquilidad, pero con los años se ha ido consolidando una alianza de ciertos grupos muy vinculados con lo islámico, de muy diferente procedencia, y que recientemente se han decidido vincular con Al-Qaeda, pero con una vinculación que tampoco conocemos muy muy bien. Y con estos grupos, históricamente, muchas organizaciones humanitarias, incluso organizaciones humanitarias de las Naciones Unidas, se han visto obligadas a negociar para acceder a las poblaciones más vulnerables y a las poblaciones afectadas por la hambruna o por el conflicto. Y hay que citar también, y los compañeros de Médicos Sin Fronteras lo han denunciado muchas veces, que en algunas ocasiones países como Estados Unidos han criminalizado a las organizaciones humanitarias por tener algún tipo de interlocución con estos actores armados. Y la interlocución con los actores armados es algo que es tan antiguo como la ayuda humanitaria. Acceder a las poblaciones afectadas por la guerra en zonas de guerra supone muchas veces negociar con el diablo, es decir, negociar con los actores armados que están perpetrando esa violencia para que permitan acceder a estas poblaciones. Esto ha pasado con Al-Shabaab en el pasado. Al-Shabaab forma parte hoy de la lista de grupos terroristas, como no podía ser menos, pero eso hace que muchas veces se criminalice esta posible relación de las organizaciones humanitarias con estos grupos. Y eso hay que conocer que este grupo, digamos, se ha ido consolidando como el mayor de los señores de la guerra o de los grupos armados que actúan en Somalia. Pero tampoco todavía el único. Es decir, sería una simplificación decir que Al-Shabaab controla todo el territorio o una gran parte del territorio. Sigue habiendo grupos vinculados con los antiguos clanes que siempre han tenido una gran influencia en el control político en aquel país. Y esa es la situación hoy. Este es el grupo, digamos, más grande, más armado en este momento, más agresivo y más vinculado con otros grupos a escala internacional.
La pregunta que hay que hacerse ahora es sobre el escenario de negociación que se puede abrir.
No es el primer secuestro tampoco que se produce, lamentablemente, para los compañeros y compañeras de Médicos Sin Fronteras. Y como mismos dicen, hay que ser muy muy discreto, pero evidentemente algún tipo de negociación se deberá emprender de forma muy muy callada, y es bueno también que las embajadas y que las ONGs y las Naciones Unidas hayan llamado a esta discreción, pero es evidente que cuando se producen este tipo de actos no son fenómenos gratuitos, buscan algo, cierta presencia internacional. Es decir, que de ellos es un objetivo que los propios grupos armados, no en Somalia solo, sino en otros muchos conflictos, persiguen. Y esta visibilidad, esta muestra de fuerza, de que son capaces de actuar fuera de Somalia y que son capaces de actuar en la zona más controlada, entre comillas, por la comunidad internacional, como es el campo de Dadaab, pretende mostrar también mayor capacidad de actuación. Y bueno, eso ya es un objetivo para estos grupos que muchas veces pues ven que los medios de comunicación no se hacen eco de muchas de sus acciones, pero siempre hay algún tipo de negociación. En este caso no parece que lo fundamental sea lo económico. Al-Shabaab, por otras muchas vías, está consiguiendo fondos y en sus actividades, digamos, iniciales dentro de Somalia son bien conocidas, pero no hay que descartar esa posibilidad nunca.
Era Francisco Rey Marcos, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, con sede en Madrid.